Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Moderna, la empresa estadounidense que ha desarrollado una de las tres vacunas, ha confirmado que su eficacia es del 94% y va a pedir ya la autorización para que se distribuya su remedio. Tiene prisa Moderna, bien está, que tenga prisa. También tiene prisa el gobierno, ahora que tiene el respaldo para los presupuestos, tiene prisa para renovar el Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué no espera las elecciones catalanas de febrero? En realidad, el Consejo General del Poder Judicial lleva, bueno, casi 2 años sin renovar. Unos meses más tampoco es para tanto. Está pendiente elegir a jueces importantes del Tribunal Supremo y el gobierno parece que prefiere que su mayoría sea la que lo elija y no que los vocales que hay ahora se organicen por su cuenta. El gobierno se ha olvidado ya de la reforma del Consejo General del Poder Judicial que intentaba impulsar y por la que le tiró de las orejas Bruselas y ahora vuelve a presionar al PP para llegar a un acuerdo. Lo ha hecho el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha presionado al PP diciendo que, bueno, en realidad el acuerdo ya está cerrado.
Únicamente es, creo, el hacerlo público.
Solo faltaría hacerlo público. Este ministro, que anuncia que el acuerdo está cerrado, es el mismo que ha reconocido en el diario El País que el gobierno quiere rebajar las penas de sedición por la sentencia del proceso. Como la sentencia, a su juicio, es muy dura, hay que cambiar la ley para beneficiar a los condenados. Claro, es difícil llegar a un acuerdo con estas declaraciones. El gobierno quiere un acuerdo con el PP. Casado llamó hace 5 semanas a Sánchez y Sánchez no le ha devuelto la llamada. Es difícil llegar a un acuerdo si no te devuelven las llamadas. El gobierno quiere un acuerdo del PP cuando Podemos quiere seguir teniendo su cuota en el Consejo General del Poder Judicial. Acceder, pues no la ha tenido nunca, acceder a algunos vocales, y cuando Iglesias sigue reventando cualquier giro hacia el centro con sus declaraciones sobre Bildu. Esta mañana Iglesias ha vuelto a defender que la normalización de Bildu es una gran conquista de la democracia.
Eso es un éxito de la democracia española que nos debería emocionar a todos.
Emocionar a todos, que Bildu se haya convertido en un partido normal. Emocionar. El emotivismo, la tiranía de las emociones, domina la vida política española y también la vida periodística. Todos son emociones, no hay razones nunca. Es el mejor modo de bloquear cualquier crítica. Iglesias ha defendido que Bildu ha pedido perdón. Bildu no ha pedido perdón. Simplemente el diputado Jon Iñárritu ha pedido perdón, pero es que lleva mucho tiempo pidiendo perdón. Iñárritu ya ha pedido perdón muchas veces, no hay novedad. Pero no contento con esto, con su intento de manipulación, Iglesias ha defendido que Bildu sí ha hecho un viaje ético que el PP y Vox no lo han hecho porque no se distancian de su pasado franquista.
Que los gobiernos que asesinaban demócratas eran preferibles al actual, ¿qué recorrido ético tienen que hacer estos señores si están viviendo en la inmoralidad permanente?
Es decir, Iglesias aplaude a Bildu y le receta a PP y a Vox recorrido ético. Comparar a Bildu con Vox y con el PP no es consecuencia de una inclinación ideológica, es voluntad de mentir. Asegurar que Bildu tiene algo que enseñarle éticamente al PP y a Vox muestra a las claras que Iglesias no cree en la democracia. El acuerdo del PP con el gobierno es muy necesario, pero Iglesias lo hace, una vez más, imposible. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Comisión Europea ha dado vía libre a Hungría para que suministre a sus ciudadanos la vacuna rusa contra el coronavirus, a pesar de que no cuenta aún con la autorización de la Agencia Europea del Medicamento. Corresponsal José Luis Concejero.
Lo normal es que los diferentes países de la Unión Europea distribuyan en su territorio las vacunas que previamente ha comprado Bruselas y que tienen la autorización de la Agencia Europea del Medicamento. Esto es seguro para la población, pero no es obligatorio. Por ejemplo, Hungría quiere suministrar entre sus ciudadanos la vacuna rusa Sputnik, una vacuna que no tiene todavía el visto bueno de las agencias europeas. En una situación de urgencia, un Estado puede de manera limitada autorizar una vacuna y distribuirla, ha dicho la Comisión. Solo se podría hacer dentro de las fronteras de este país. Mientras el proceso de autorización sigue su curso, en Bruselas confían que se pueda empezar a vacunar a la población europea antes de final de este año.
Y poco a poco las comunidades autónomas van definiendo cómo van a ser las Navidades. Por ejemplo, en Cataluña las cenas de Navidad podrán ser de 10 personas. El Departamento de Salud decidirá entre hoy y mañana si los menores de 14 años cuentan igual que los adultos. COPE Cataluña, Sergi Tor.
Sí, y el argumento, confirmado por diversos estudios médicos, sería la inicial baja transmisión del virus de menores a adultos para excluirlos del cómputo recomendable. Esta semana la Generalitat presentará un documento de cómo celebrar las Navidades. Descartadas evidentemente celebraciones familiares multitudinarias, se apuesta por los 10 comensales como referencia, consellera Alba Vergés.
Podemos contar un poco, ¿no?, entre adultos y niños, a cómo llegar a unas 10 personas y si es tan importante esto como las burbujas con las que nos relacionamos.
Salud insiste que lo fundamental no es el número final exacto, sino conocer que la otra burbuja con la que nos relacionemos aplique las medidas de seguridad sanitarias. Si el virus no está, no habrá contagios entre burbujas.
Y se ha resuelto el misterio del cuadro El ciego de Arrate de Zuloaga, que estaba desaparecido desde el siglo XIX. La obra ha sido encontrada en una capilla lateral de la parroquia de San Andrés, en la localidad de Eibar, COPE San Sebastián, Usúa, Bilbao.
El ciego de Arrate es una pintura inédita realizada por Ignacio Zuloaga cuando tenía 16 años, en tonos oscuros, verdosos y ocres, en la que la figura de un hombre ciego ocupa el centro de la imagen con la mano izquierda en un gesto de pedir limosna mientras le mira un pequeño perro a sus pies. No se sabía nada de ella desde el siglo XIX hasta que en el 2018 la pintura llegó a una casa de subastas norteamericana. Fue adquirida por la Fundación Zuloaga, que la ha querido exponer por primera vez en Eibar, localidad natal del pintor, que celebra con varias actividades el 150 aniversario del nacimiento del artista.
Y en los deportes, Hazard puede estar un mes de baja en el Real Madrid. Luis Munilla.
Mínimo 3 semanas, que pueden ser hasta un mes. Hazard sufre una lesión en el recto anterior de la pierna derecha, igual que a comienzo de temporada, y el médico de la selección belga lo achaca al estrés.
Las expectativas son muy altas. Da la impresión de ser bastante impermeable a la presión, pero nadie escapa al estrés. Puede tener un impacto en los músculos. Eso puede aumentar sus posibilidades de lesionarse.
En el Barça, Lenglet solamente tiene un esguince leve. Allí es noticia la presentación de Joan Laporta como candidato a la presidencia del club. Y ha hablado así Laporta del futuro de Messi.
A mí me conoce. Si de una cosa estoy orgulloso es que siempre me ha dicho que lo que tú me has dicho siempre se ha cumplido. Bueno, espero poder decirle, más convencido que nunca, de que tenemos un proyecto deportivo ganador, que lo que queremos es volver a dominar la Champions. Y evidentemente, con Leo en la plantilla, es factible.
Entramos precisamente en semana de Liga de Campeones. Mañana juegan Real Madrid y Atlético de Madrid. Se cierra además la jornada de Liga hoy a las 9 con el Betis Eibar, y la selección de baloncesto se juega su clasificación para el Eurobásquet a las 7:30, España-Rumanía.
A tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo soleado y 13 grados en la Puerta de Alcalá. Para mañana, pocas nubes y 15 grados de máxima. El frío llegará para el puente con 5 grados de máxima. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida en la A2 en Torrejón de Ardoz, por la A3 en Rivas, por la A4 en Pinto. Dificultades también en la M40 en el barrio de La Fortuna y en Campamento circulando hacia la A5. Y atropello grave este mediodía en Aluche, en la calle Valmojado, esquina con Illescas. Una ambulancia ha chocado con un turismo que ha perdido el control y ha arrollado a dos mujeres que estaban en la acera. Una de ellas, de 71 años, tiene un traumatismo craneoencefálico severo y ha sido trasladada en estado muy grave al hospital 12 de octubre. La otra, viandante, de 75 años, presenta múltiples fracturas, ha sido trasladada al clínico en estado grave. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este es el sonido, es la imagen de este fin de semana. Luces de Navidad, compras y calles céntricas de las principales ciudades españolas realmente abarrotadas, ¿no? Y claro, de nuevo, pues llega la alerta. Cuidado, cuidado con la Navidad. Si no hacemos las cosas bien, llegará la tercera ola del coronavirus allá por febrero. Es lo que coinciden, es lo que dicen todos los expertos. Así que, no sé, yo he vuelto a pensar que, independientemente de lo que decidan las autoridades, poco dadas, por otro lado, a ofrecernos mensajes bastante concretos y sobre todo unificados para todos. Ahora están enzarzadas en que si los niños cuentan como personas o no para las reuniones familiares. Bueno, a ver en qué quedan finalmente, ¿no? Bueno, yo creo que realmente deberíamos pensar también que la pelota está en nuestro tejado, ¿no? Que la pregunta al final es, ¿cómo quieres tú que sea tu Navidad y la de tu familia? Y que eso vale pues para las fiestas navideñas o para cualquier otra reunión o celebración. Y por eso he querido comentarte un hilo de Twitter que se ha hecho viral este fin de semana. Lo escribe Bea Galán. Bea es profesora y es madre de dos hijas. Y puso esto en Twitter. Esta noche han invitado a mi hija de 14 años a dormir en casa de una amiga. 9 niñas. Pizzas, refrescos y pastel para compartir. Y de la pandemia, de las medidas de seguridad, de la sensatez y la coherencia, ni rastro. Soy la única madre que ha declinado la invitación. Hoy mi hija me odia. Esta iba a ser la mejor fiesta de su vida y se la he arruinado. Dice, espero que un día me mire y entienda que esto no va de fiestas y egos, sino de solidaridad, de respeto, prudencia, cordura, madurez. Espero que él ya de mayor sepa comportarse y ver más allá. Bueno, pues esto, como te digo, se ha viralizado. Tiene 20.000 likes y un montón de respuestas. Y por cierto, respuestas de todo tipo que enseguida comentaremos. Lorenzo Silva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Cada día a esta hora de la tarde cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Enseguida te voy a presentar a Bea, pero me ha parecido un buen punto de partida para recordar hasta qué punto eso, la pelota de la propagación de esta enfermedad, del coronavirus, ya con lo que sabemos, pues yo creo que está un poco en nuestro tejado y que si no somos capaces de recordar eso, no iremos por buen camino y desde luego no lo iremos de cara a las próximas fiestas de Navidad.
Pues sí, yo además creo, Pilar, que se da una paradoja, ¿no? Que hay conductas que están permitidas o que no nos va a impedir ningún policía y que, sin embargo, creo que a cualquiera nos inquietan, ¿no? Yo ya oí a alguien decir que tampoco es tan preocupante, algún político madrileño, ¿no? Que la calle Preciados esté abarrotada porque es un espacio al aire libre. Bueno, a lo mejor el problema no es ese, sino que luego esas personas se van a meter en las tiendas y ya sé que tienen los aforos reducidos, pero no hay un policía municipal en cada tienda velando porque la gente no se acerque de más, ¿no? Es decir, estamos permitiendo actividades que creo que a muchos nos inquietan y luego hay otras que a lo mejor pues no son tan preocupantes y están prohibidas, lo que da un mensaje extraño, ¿no? Pero creo que en ese contexto, y en ese contexto además de paradojas y de extrañezas y de desconcierto en el que yo creo que todos estamos sumidos, pues hay efectivamente una pauta que todos podemos seguir a escala individual, ¿no? Y bajo nuestra propia responsabilidad y en función de responsabilizarnos cada uno, no solo del riesgo que corremos, sino del riesgo que creamos, que a veces me parece que pensamos menos en lo segundo, ¿no? Y está perfectamente en nuestra mano pues identificar qué cosas sí y qué cosas no. Yo no sé tú, pero yo personalmente no tengo ninguna inclinación por ir a lugares donde sé que en estas fechas se suelen aglomerar personas, ni aunque haya luces, ni si no las hubiera. Es algo que pura y simplemente tiene que ver con una percepción, ya digo, no solo del riesgo que corro, sino también del riesgo que creo.
Y luego están las reuniones que pueden ser familiares o de amigos, de bueno, un recinto, una casa, una habitación cerrada, quizá con poca ventilación y con demasiadas personas. Y esto me lleva de nuevo al tuit que escribió Bea Galán con respecto a su hija de 14 años. Han invitado a mi hija de 14 años a dormir en casa de una amiga. Son 9 niñas, pizza, refrescos, pastel para compartir. Soy la única madre que ha declinado la invitación. Bea Galán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Fue fácil decirle a tu hija de 14 años que no iba a ir a esa fiesta?
Ay, no, fue dificilísimo. Me costó una barbaridad, me costó muchísimo decirle que no. Me daba mucha pena porque era una fiesta para ella importante, como lo son todas, los 14 años, pero esta era muy importante, con unas amigas de su colegio antiguo, ella ha cambiado de colegio este año, y yo me sentía como muy cruel de decirle que no podía ir con sus amiguitas de siempre. Pero no, es que no me parecía bien. Creí que tenía que enseñarle otras cosas. No tanto por el miedo. Yo no estaba, sinceramente, yo no estaba tanto en el miedo a contagiar o ser contagiada o a la muerte, como me han dicho algunos en algunas observaciones al tuit, sino en enseñarle un poco de solidaridad a mi hija, enseñarle a respetar a los demás, en dar que esto es una pandemia y que hay que ser solidarios y que estamos viviendo en comunidad. Y yo estaba más en ese punto, ¿eh? Pero fue difícil, dificilísimo.
¿Te llegaste a sentir mal por ello entonces, Bea?
Sí, claro, me sentí fatal, me dio muchísima pena y yo pensé, jo, mi madre me hace esto con los 14 años, cuando yo tenía 14, y la habría odiado mucho más de lo que ella dijo que me odiaba a mí, porque lo dijo, te odio, y se fue a la habitación y se cerró en su cuarto y se puso a llorar o se forzó el llanto, dijéramos, pero la verdad es que luego por la noche estuvimos todos viendo una película nosotros y tomando una pizza en casa, quiero decir que tampoco fue tan grave. Pero es verdad que el histrionismo de los niños, de los adolescentes, o lo hiperbólico que lo perciben todo, me preocupaba. A mí me preocupó, pero vaya, se pasó.
Tú escribiste también y de la pandemia, de las medidas de seguridad, de la sensatez y de la coherencia, ni rastro. Bueno, todo esto además decidiste escribirlo en la red social, en Twitter. Tienes, como digo, un montón de likes y muchísimas respuestas también. ¿Por qué decidiste poner esta reflexión en Twitter, lo que te había pasado con tu hija? ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido de las respuestas que has tenido?
Pues mira, te voy a ser muy sincera, ¿eh? No tengo muy claro por qué lo puse. Yo estoy siempre en Twitter, estoy bastante activa, me gusta mucho, me gusta escribir y me voy dejando ir, pero muy pocas veces hablo de cosas personales. Yo creo que esta vez estaba realmente enfadada con la madre de la niña, que es una persona que conozco mucho y que por otra parte me ha parecido siempre muy sensata. Pero estaba enfadada con ella, estaba enfadada con las otras madres, con que no me apoyaran y en un momento de ay, 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 jope, ¿eh? Quise ponerlo. Ellas están en Twitter, ellas lo leyeron y fue un poco de chicas la que me habéis hecho. Pero estaba, no, en aquel momento igual no, bueno, seguro que no fui consciente de que podía pasar esto, ni se me habría ocurrido en la vida esta repercusión tan extraña. Y creo que esta repercusión extraña viene porque estamos cada vez más polarizados, porque la sociedad está siempre en blanco o negro, porque conocemos poquísimos matices del gris, porque no lo tenemos en cuenta siquiera. Entonces es fantástico, no sé si has leído alguna de las cosas que me han dicho, desde que soy maravillosa y extraordinaria hasta todo tipo de insultos que recorren a mi familia de arriba abajo. Bueno, supongo que esto es un poco lo que somos, cada vez personajes más exagerados y más polarizados. Y bueno, pues tengo que asumir que lo escribo. A mí en algún momento, pues, ojo, lo borro y me voy a dormir. Pero bueno, ya está hecho, pues voy a ser coherente yo también, como intento que lo sea mi hija.
Bueno, esto también es un poco Twitter, ¿no? Quiero decir, no sé si Twitter es reflejo de la sociedad o de lo que somos, o finalmente también habría que separarlo un poquito de la realidad, o quizá no, o quizá efectivamente esas respuestas, como tú dices, desde la que eres maravillosa a que, bueno, realmente te han incluso insultado por esto, que es sorprendente, porque al fin y al cabo es una opinión de algo que tú has hecho como madre y ya está, ¿no? Y que por algún motivo querías compartirlo, pues que hayas tenido también esas referencias tan negativas. Es verdaderamente tremendo, ¿no? Lo que está pasando hasta con algo que es, al fin y al cabo, un consejo para decir, oye, mira, yo lo veo así. Estas reuniones con niñas que sí serán muy amigas, pero hace mucho que no se ven y, por lo tanto, cabe la posibilidad de que exista un contagio, pues prefiero que mi hija no vaya. Bastante tengo, ¿no?, con convencer a mi hija de que esta es la actitud responsable, ¿no?, como para contestar a tanta gente, a lo mejor, en Twitter. Es decir, ¿tú ahora te arrepientes de haberlo puesto en Twitter o no?
No me arrepiento porque realmente me ha mostrado una parte de lo que está sucediendo que yo no percibía, de verdad. Yo vivo en un entorno muy amable, yo me llevo muy bien con la gente que me rodea y soy bastante feliz, o sea, soy muy feliz, de hecho. Entonces, todo este odio que sé que existe, yo no lo veía en Twitter. Yo hasta hace 2 días tenía 4.000 seguidores en Twitter, ahora creo que tengo más. Pero toda la gente con la que interacciono yo, tradicionalmente, es muy amable, ¿eh? Son personas que nos interesan las mismas cosas y estamos bien. Y de repente ver esta intensidad y esta agresividad y esta falta de respeto hacia mí, para empezar, y luego hacia un montón de como verdades universales desde mi punto de vista, me ha parecido muy interesante, muy sorprendente. Me gustaría mucho que no hubiera pasado. Pero no me arrepiento para nada, es un tuit, no le doy más importancia que esto, un tuit, mañana no estaré yo ahí, estarán cuatro otros, o sea, no el tuit, ahí está, da igual. Oye, no me da mucha importancia.
Bea, ¿tu hija ya no te odia por no haberla dejado ir a la fiesta?
Mi hija no me odia nada, hoy he comido con ella y se lo he comentado, digo, niña, la que se lió, porque yo escribí un tuit y me dice, ¿qué me dices? Digo, sí, me dijeron esto. Entonces me ha mirado con cara de pilla, que tiene mucha cara de pilla, y me dice, bueno, sí, un poco todavía te odio. Pues bueno, no me ha parecido que fuera muy real, pero vaya, igual.
¿Y crees que se ha entendido con sus 14 años al final ese mensaje que tú querías transmitirle? Esa solidaridad, esa prudencia, esa cordura, esa madurez de la que hablas ante una situación como la que vivimos, que no es normal, obviamente, y que no nos permite unas relaciones normales.
Yo creo que ella me ha estado explicando, ha estado más concentrada en explicarme toda la gente que no cumple y lo injusto que es que ella sí tenga que cumplir. O sea, ella me ha dicho, pero mis amigos de no sé qué hacen, pero no sé quién sale, pero esto no... Ella ha estado recordándome lo desmesurada de mi medida desde su punto de vista. Yo creo que ella no lo ha entendido ahora, pero sí que estoy segura de que sí ha entendido que con mamá estas cosas tienen que hacerse de una manera más sensata. Y que mamá es una persona que mantiene las cosas que dice. Entonces, también te tengo que decir que hubo un momento que después de haberle dicho que no, yo estoy a punto de decirle, ay, ven, da igual, vete. O sea, vete, te llevo. Pero pensé que es lo mejor que le puedo enseñar yo a ella es a ser coherente. Dentro de mis principios, hay otra persona que cree que el coronavirus no existe, como me han dicho tantísimas respuestas. El coronavirus no existe, es una invención del Estado, del gobierno, de no sé quién era, o del Papa, no sé. Bueno, pues si yo creo que el coronavirus no existe, pues le transmitiré eso a mi hija. Pero como yo creo que sí existe y conozco, por desgracia, gente que ha fallecido por él, yo a mi hija le quiero transmitir lo que yo quiero transmitir. Al final, para algo es la mía y no es la de otro. Entonces, igual que yo le escogía de pequeña qué ropa se tenía que poner, o igual que yo le digo a mi hija y no al de otra persona, a no ser que vaya en mi coche, que se tiene que abrochar el cinturón, pues yo a mi hija le digo, a esta fiesta, cariño, lo siento, te entiendo, sé que vas a estar muy enfadada, pero a esta fiesta no vas. Y sin ninguna pretensión de que nadie
queda claro.
Haga lo mismo que yo.
Bueno, Bea Galán, gracias por contarlo, por compartirlo con nosotros. La verdad es que, como tú dices, la que se ha liado, ¿no? Porque has contado simplemente esto en Twitter, la cantidad de respuestas, de likes, en fin, se ha viralizado totalmente el tuit. Es lo que tiene las redes sociales, pero ha sido interesante compartir esta charla contigo. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy grande.
Buenas tardes. Porque además, Lorenzo, han salido varias cosas aquí, ya no solo la inicial, ¿no?, del comportamiento de los jóvenes, de por qué una niña de 14 años puede llegar a no entenderlo, de los argumentos que esa niña le ha dado a su madre para decir no, es que todas las demás iban y yo no, y luego de la coherencia, ¿no?, de la que hablaba Bea a la hora de tratar esto de las reuniones también y de los jóvenes, ¿no?, que muchas veces lo hemos tratado contigo también aquí en el programa.
Sí, mira, hay un aspecto quizás más anecdótico, ¿no?, que es el aspecto de las redes sociales y su dinámica, ¿no?
Y eso también,
yo
sí.
Creo que las redes sociales en realidad son como los espejos del callejón del gato, es decir, son espejos deformantes de lo que somos, ¿no? Son una imagen esperpéntica de la realidad. En ese sentido, son la realidad, pero son la realidad puesta en un formato esperpéntico, ¿no? Por tanto, yo creo que también tenemos que aprender a ponerlas en su justo sitio, ¿no? Y me temo además que le pasará a quien hemos tenido hoy en el programa, que si va teniendo más seguidores, irá viendo que la realidad que le devuelve esa red social será cada vez más esperpéntica, porque a medida que tienes más audiencia, el esperpento aumenta de intensidad. Pero a mí me interesa más lo que ya ha dicho de la solidaridad, y además conectándolo con esa alegación de su hija de que hay otros que incumplen más, ¿no? Este es el país en el que permanentemente excusamos nuestras infracciones con algún infractor mucho mayor que nos legitima para hacer todo lo que queramos. Y eso nos lleva a perder de vista esa solidaridad, que al final es un razonamiento muy sencillo. Todo lo que somos y mucho de lo que podemos ser y hacer depende de la comunidad en la que vivimos. Si no viviéramos en esta comunidad, muchas de las cosas que somos y que podemos hacer ni las seríamos ni podríamos hacerlas. Y por tanto, de vez en cuando, y sobre todo en situaciones extraordinarias, pues hay que sentir un poco la obligación de corresponder a todo eso que la comunidad en la que vive te proporciona.
Pues muy interesante, sin duda. La última mirada de hoy, Lorenzo, quieres que sea, tanto que se está hablando en los últimos días de la armonización fiscal, dices que quizá algunos deberían a lo mejor plantearse si están dispuestos a abrir la caja de Pandora de la financiación autonómica.
Sí, porque mira, Pilar, es como lo veo yo, como una caja de Pandora que además tiene dentro otras cajas de Pandora, ¿no? Al final hay mucha opacidad en la financiación autonómica, ¿eh? quizá de manera muy destacada, en el cupo vasco, que bueno, cada 5 años se celebran unas reuniones, se hacen unos números que se explican muy poco y se llega a unos acuerdos que son más políticos que económicos, ¿no? Pero en su conjunto, si nos ponemos a analizar realmente cuál es la financiación de las distintas comunidades, encontraríamos muchos argumentos para la objeción, ¿no? Es decir, abrir este debate simplemente cuestionando un tributo de una comunidad autónoma porque no es del signo político que interesa, bueno, pues oye, políticamente se puede hacer, y si además se llega a algún acuerdo que tiene votos en el Parlamento, pues democráticamente eso podrá salir adelante, ¿no? Pero a mí me parece que si vamos a abrir este debate, pues quizá como ciudadanos no deberíamos dejar que nos lo cierren en falso. Es decir, si abrimos la caja de Pandora, que salgan todos los demonios que contiene la caja de Pandora, miremoslos a todos ellos a la cara y por lo menos que no nos engañen, ni unos ni otros, ¿eh? Porque también es interesante recordar que el último gobierno que negoció ese cupo vasco tan opaco no fue precisamente un gobierno del Partido Socialista, sino el último gobierno del PP de Mariano Rajoy.
Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pilar.
Ya tiempo para acercarnos a la Mutua con Elena Grandal. Buenas tardes.
Y con las prisas que llevamos, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo último que necesitamos es que tengamos que salir a hacer un par de gestiones y en lugar de llevarnos, pues nada, un ratillo, al final terminamos perdiendo toda la mañana. Bueno, pues por cosas como esta, cada vez más gente se cambia a la Mutua porque ellos sí te facilitan la vida y además sin tener que desplazarte. Si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esto es muy fácil, ¿verdad? Pues esto es la Mutua. Tienes también todas las condiciones en mutua.es.
Ahora que ya es momento para empezar a adelantar algunas compras como la de los típicos dulces navideños, nos damos cuenta que en las bandejas que ponemos siempre, ¿no?, con los dulces de Navidad, siempre sobran los mismos. En cada casa diferentes, no tienen por qué coincidir, pero siempre hay algunos que están ahí, que sobran, y entonces tú los recoges, los guardas y los dejas en la despensa, y al año que viene, o sea, ahora, cuando te das cuenta, siguen ahí. ¿Cuáles son esos dulces navideños que siempre te sobran en tu casa? Queremos que nos lo cuentes y que nos digas por qué. Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen de pues las de peladillas, del turrón blando?
Del turrón duro.
De momento ganando el turrón duro, sí, pero el confinamiento ha hecho mucho daño en ese sentido. Dicen por aquí, a mí el año pasado me quedó turrón duro, pero me lo comí en el confinamiento. Dice, claro. Menos mal, porque me apetecía dulce y era lo único que tenía.
Tú tomó turrón en Semana Santa, claro, en marzo, en abril.
Y pues no mira, será la única persona que lo haya hecho, ¿eh? Seguro que mucha gente ha acabado con los dulces navideños en el confinamiento.
Puede.
Bueno, y es que esa bandejita,
el turrón duro, si está bien guardado, aguanta.
Hombre, claro que aguanta.
Lo malo es la peladilla que has sacado del envoltorio, se queda ahí, sí, se queda ahí en el pie de postre, y ahí eso está correoso, sí, eso se pone correoso.
Sí, sí, pero bueno, esa bandejita con dulces a la hora del café, oye, pues que según cómo, es un pecado.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo lo compro todo para casa de mi madre y para aquí. Compro una caja de polvorones, mitad para aquí, mitad para allí. Una caja de rosquillas, una bota. Como dicen que hasta San Antón Pascua son, yo siempre tengo la bandeja hasta San Antón. Y como la tengo aquí en la cocina, pues después de comer con un cafetillo, pues siempre pico una cosa. Que paséis buena tarde, un beso.
Esto es una discusión muy interesante la que plantea esta oyente, ¿no? ¿La Navidad cuándo acaba? Porque hay quien dice, bueno, pues después de Reyes se acaba la Navidad. Y sin embargo, que dice que llega hasta las... hasta Candelaria. O sea, quiere decir que
en cuestión de dulces y turrón se puede alargar incluso hasta el verano.
Hombre,
es más
total.
Bueno, a ver, que levante la mano el oyente que ahora mismo abra la puerta de alguna alacena, de la cocina, sí, o de donde tenga la despensa y no se encuentre con algún turrón todavía o algunas peladillas o lo que sea.
Esa bolita,
es que estoy
de
convencida.
Coco.
Algo
que no,
queda.
Que no le gusta a nadie.
El mazapán tiene grandes... partidarios y grandes detractores.
Sí,
el mazapán se suele quedar ahí a veces un poco...
Pues está
huérfano.
Buenísimo, está buenísimo.
¿A ti? Mira,
yo sí, a mí me gusta todo. Mira, yo soy un poco como esta oyente, mira.
Hola, gente, ¿qué tal? Pues yo soy la típica que se come todo lo que a nadie le gusta, las frutas escarchadas, las frutas de Aragón, las peladillas, las bolitas de coco. Bueno, así cuando voy a cualquier casa sí que hay dulce para mí. Un saludo.
Va por las obras.
No había aparecido la fruta escarchada, no había aparecido la fruta
escarchada. Menos eso, eso no me gusta, nada, cero.
¿A esa
no
te gusta?
Bueno, a lo mejor es que la has probado poco,
¿eh? Pero si es naranja, amarga y no especialmente dulce.
Esa está rica, estoy de acuerdo.
¿A ti qué por qué no te gusta, Rosa?
No me sabe ni una cosa ni otra. Tiene un sabor raro.
¿A qué tenía que saber?
Pues si es una naranja, naranja.
Ya.
Y sabe
pero
a naranja.
Es una mezcla ahí que no acabo yo de encontrarle.
Pero por demasiado dulce.
Posiblemente.
Ya. Bueno, pues
sin embargo,
de...
mazapán me gusta, fíjate, no sé.
Sí.
Esa variedad de dulces que hay que poner en la bandeja, porque sí, y todos los compramos todos los años, pero hay algunos que siempre quedan ahí, incluso siempre permanecen en la despensa un año después. Queremos que nos cuentes, por supuesto, cuáles son en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
En estos meses he visto lo importante que es poder acceder a los mejores hospitales sin tener que esperar. Por eso estoy contenta de tener un seguro de salud privado.
Vivaz, la mejor sanidad privada para ti también, desde solo 15,90 euros al mes sin copago y con acceso a los mejores hospitales y especialistas. Vivaz, el seguro de salud inteligente. 917-400-400, 917-400-400. Consulta condiciones en vivaz.com.
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas!
Antonio.
¿Qué?
Toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Lee Van Cleef. Mejor tenerle como aliado que como enemigo.
Eso ha estado muy bien.
El Cóndor.
Buen trabajo.
Y por la senda más dura.
Cada uno elige su camino, él eligió el suyo.
2 de Lee Van Cleef. El domingo por la tarde en 13.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Leroy Merlin hay muchas formas de conseguir todo lo que necesitas para mejorar tu casa. Comprando en nuestras tiendas, comprando online en leroymerlin.es o comprando por teléfono en el 910 49 99 99. Podrás recoger tu pedido en la tienda o recibirlo cómodamente en tu domicilio. Tú eliges cómo mejorar tu casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Socorro.
los momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo. Con la 5 veces campeona del mundo de karate, Sandra Sánchez.
Los campeonatos duran 4 días de competición, pero se ganan en los 4 años de preparación.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Puedes pensar que la nueva normativa que reduce a 30 kilómetros hora la velocidad máxima en vías urbanas de un carril por sentido solo sirve para ir más despacio en el coche y escuchar tranquilamente tu programa favorito de radio. O puedes pensar que con ella se reduce un 80% la probabilidad de morir atropellado dentro de la ciudad. Piensa lo que quieras, pero piensa. Menos velocidad, más vidas en la ciudad. Mejor más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Analizamos la actualidad del día con Aurora Nagarino Bravo. Aurora, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Aurora, vamos a ver, el gobierno presiona ahora para volver a la cuestión del Consejo General del Poder Judicial. Había unos días que se había quedado un poco parada la presión, pero ahora el ministro Campo insiste, dice que prácticamente está cerrado el acuerdo con el Partido Popular. Iglesias ha avisado al PP que si no negocia la renovación del Consejo General del Poder Judicial va a descongelar la reforma, recordemos, por la que Europa le tiró de las orejas. Aurora, ¿por qué tanta prisa en este momento? ¿Crees que hay condiciones para ese posible acuerdo?
Bueno, parece que esta última presión que proviene del gobierno tiene que ver, o parece que puede tener algo que ver con el telón de fondo de una próxima campaña electoral en Cataluña, ¿no? Presionar al PP para alcanzar un acuerdo antes de esa campaña, sabiendo que es una situación incómoda para el Partido Popular, y al mismo tiempo amenazando con que, bueno, si no son capaces de aceptar un acuerdo en esas circunstancias, pues tendrán que sacar de nuevo del cajón esa propuesta para rebajar las condiciones de mayoría en el Congreso para sacar adelante una renovación del Poder Judicial.
O sea, ¿que te parece que es en realidad pura campaña electoral, desgaste, bueno, al Partido Popular?
Sí, es un juego tacticista al que estamos, creo que ya muy acostumbrados. Yo creo, sinceramente, que sería una buena noticia que el Partido Popular y el Partido Socialista demostraran que son capaces de nuevo de volver a llegar a acuerdos, pero más que para repartirse los jueces, pues aunque es indudable que tenemos una urgencia por renovar el Consejo General del Poder Judicial, sería deseable que los dos grandes partidos de este país se pusieran de acuerdo para impulsar una reforma en un sentido despolitizador, ¿no?, del Poder Judicial, que es lo que se merece nuestra justicia y nuestros jueces, ¿no? Nuestros jueces, creo que tenemos los jueces excelentes, con una formación estupenda y que ejercen su trabajo a prueba de presiones y con la mayor independencia, y creo que lo que mejor se puede hacer por ellos y por su trabajo es eliminar todas las sospechas de politización de las que a menudo se ven rodeados, y eso, bueno, pues podría pasar por un gran acuerdo entre las dos grandes formaciones de este país, pero lamentablemente no parece que es lo que esté sobre la mesa. Al contrario, desde el gobierno se había planteado una reforma que pretendía, ¿no?, politizar aún más la institución al someterla al juego de mayorías, ¿no? La separación de poderes se construye sobre un sistema de pesos y contrapesos, es decir, que hay instituciones que están sujetas a la mayoría política y hay instituciones que quedan fuera y no están condicionadas por esa mayoría política. Lo que pretendía esa reforma propuesta por el gobierno es, bueno, llevar las mayorías del Congreso al Poder Judicial, ¿no? Un alineamiento entre el poder en el Congreso y el Poder Judicial no puede sino conducir a menos independencia del Poder Judicial y en último término a una mayor polarización, ¿no? Porque porque acentúa las dinámicas de
todo de al final está revancha. En función de los partidos, del resultado que salga en las elecciones y la composición del Congreso de los Diputados. En todo este lío, de nuevo Iglesias ha hecho declaraciones difíciles de digerir, en modo de Bayer, ahora me dirás tú, porque él lo que ha venido a decir es que Bildu ha hecho un viaje ético, ¿no?, desde sus posiciones, y que sin embargo el PP y Vox no lo ha hecho porque no se distancia de su pasado franquista. Estas son las palabras que ha utilizado Iglesias.
Que los gobiernos que asesinaban demócratas eran preferibles al actual, ¿qué recorrido ético tienen que hacer estos señores si están viviendo en la inmoralidad permanente? Pues
Vamos a ver, esto ha sido La Sexta. Aurora, ¿ha hecho realmente Bildu ese viaje ético del que habla Iglesias? ¿Qué significa comparar al Partido Popular y Vox con Bildu? Y tercera cuestión, decir que el PP y Vox han hecho menos cambio ético que Bildu, ¿qué supone?
Bueno, en primer lugar, evidentemente, pues muchos no compartimos, ¿no?, que Bildu haya hecho el viaje ético exigible para que podamos redimirlo, ¿no?, de un pasado que es desgraciadamente demasiado reciente, ¿no? Pero en todo caso me parece que forma parte de una estrategia perfectamente calculada, tanto desde Podemos como desde de los partidos que gravitan alrededor del bloque de la investidura y ahora de los presupuestos generales. Hace un rato yo le escuchaba decir al representante de Bildu en el Congreso que gracias al independentismo vasco y catalán las derechas ya no forman parte de la ecuación política. Es decir, hay toda una estrategia de exclusión y de deslegitimación de la derecha o de cualquier partido que se oponga a la mayoría que sostiene el gobierno, y a la que se pretende señalar como ilegítima, es decir, hay que expulsarla del sistema. Ajá. De hecho, la representante de Bildu decía hace un rato que con estos presupuestos y con este acuerdo, un acuerdo al que se refería como la consolidación de un bloque para al menos 3 años, ha dicho, es decir, esto de que es una mayoría aparentemente coyuntural que nos quería vender Sánchez, es mentira, es decir, es un bloque perfectamente sólido y robusto, pues la representante de Bildu decía que con este acuerdo del bloque gana la gente, es decir, todos los que no están de acuerdo con esta suma no son la gente, ¿no? Son el juego de del amigo y enemigo de la lógica populista, ¿no?
Sí, sí, que es no solo es la consolidación de un bloque en el que está Bildu y Esquerra, sino digamos la estigmatización de la derecha, señalándola como una derecha no democrática, ¿no? Ese sería el juego estratégico. Oye, y unas notas rápidas sobre Junts per Cat, que se divide, digamos, el grupo parlamentario, la gente, los 4 diputados de PDeCAT votan a favor de los presupuestos, Sánchez amplía su base, digamos, para las cuentas.
Sí. Aunque bueno, lo que cabría preguntarse es si verdaderamente a este bloque se le puede llamar bloque progresista, ¿no? Porque bueno, sabemos que en esta mayoría tan robusta hay partidos que se dicen de izquierdas y hay partidos pues que difícilmente se pueden encuadrar en el bloque de izquierdas, ¿no? Entonces, bueno, llama la atención hasta qué punto se ha hecho coincidir el eje territorial con el eje ideológico, y que situarse hacia la periferia en el eje territorial automáticamente lo convierte a uno en progresista, pues cuando necesariamente no tiene que ser así. En cualquier caso, bueno, veremos.
Se identifica ser independentista nacionalista con progresista, ¿no?
Exactamente, sí. Ya. De una forma, bueno, cuestionable, creo yo.
Aurora, gracias por estar con nosotros analizando la actualidad en la tarde de COPE.
Estupendo, muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Interesante, Pilar, este análisis que nos hace Aurora. Interesante porque no solo se trata, como ella ha descrito, y esto me parece que es un apunte muy, muy sugerente, ¿no? No solo se trata de conformar un bloque en que esté Bildu y Esquerra, sino que ese bloque, como está haciendo Iglesias, lo que quiere es desprestigiar, digamos, al resto de la Cámara y desprestigiar fundamentalmente al constitucionalismo, esta derecha que no es democrática, ¿no? Una operación de desprestigio, y aquí está la jugada de Iglesias, bien desvelada, bien señalada por Aurora, ¿no?
Pues desde luego, y que es que Iglesias además tampoco se esconde, ¿no? Insiste bastante en ello, en sus declaraciones, por otro lado.
Bueno, en Alemania ya se habrían abierto algunos de los mercadillos, ¿no, Pilar?
El de
Nuremberg, por ejemplo, que es uno de los más tradicionales, pero no va a haber, hay algunos de ellos que se ha suspendido, ¿no?
Así es, Fernando, pues es lo que tiene, ¿no?, esta época que vivimos, y el coronavirus y la pandemia, que por supuesto nos afecta a nosotros en España, pero que también está golpeando duramente a toda Europa en esta segunda ola. Sí, el mercadillo de Nuremberg es, conocido prácticamente en todo el mundo. Su decoración de ensueño, esas calles engalanadas, ese sinfín de luces navideñas tan, tan bonitos, ¿no?, que crean ese ambiente mágico para el que pasea por sus puestos de artesanía local mientras se toma el famoso vino caliente. Bueno, pues es posible que tú, que nos escuchas, también hayas tenido la oportunidad de estar allí, ¿no? Te hablo de ese mercadillo navideño de Nuremberg, que es el más antiguo de Alemania y que atrae a más de 2 millones de turistas al año. Bueno, se celebra, fíjate, desde hace 400 años. Concretamente desde 1628, y en ese tiempo solo se ha cancelado una única vez, durante la Segunda Guerra Mundial. Pero el coronavirus, como te digo, lo ha trastocado todo, también este mercadillo, así que en un intento de salvarlo se planteó la posibilidad de sustituirlo por 4 grandes puestos en la plaza para poder cumplir con la distancia social y con el aforo, pero la pandemia no da tregua y esta nueva edición del mercadillo de Nuremberg, que debería haber comenzado ayer mismo, se ha vuelto a cancelar. Emilio Olmo es español, es de Córdoba, decidió marcharse hasta allí hace ya 6 años para aprender un nuevo idioma, y porque Nuremberg y Córdoba pues también son ciudades hermanas. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Bueno, que esta cancelación del mercadillo ha sido un varapalo importante, ¿no?, para los comerciantes, también para todos los alemanes. En fin, la Navidad gusta mucho los mercadillos, y este, claro, es que era un mercadillo muy especial, ¿no?
Bueno, es un año atípico y la verdad que en primavera nadie esperaría esto, pero cuando verdaderamente esta decisión de cancelación tuvo que ser tomada, fue una noticia muy triste que la gente local no daba crédito. Pero hay que acatar la situación, es un año excepcional y la verdad que sí, es un varapalo porque mueve muchas personas, como usted bien ha dicho, más de 2 millones de turistas, solo en turistas japoneses supone un montante de más de 7.000 personas de pernoctación el año pasado, así que imagínense económicamente y lo que significa la Navidad, ¿verdad? Que es un momento de reunión, de familia, luces, que a los mayores y pequeños siempre envuelve, y entonces sí, es triste.
Es triste, un palo. Económicamente también dices tú lo de los turistas japoneses. Bueno, tú es que trabajas en la recepción de un hotel, ¿no? ¿Cuánta gente podríais tener hospedados en otros años, en otras Navidades, y cómo estáis ahora?
Mire usted, mi hotel ahora mismo, le digo la verdad, está cerrado, como muchos otros. En los últimos años se han construido, yo llevo aquí 6 años, muchos hoteles, pero porque la posición estratégica de la ciudad de Nuremberg y su anillo socioeconómico es motor reconocido por la Unión Europea, no solo por este mercado, sino en otros negocios, muchas grandes empresas, y está en Baviera. Eso hace que se necesitase de muchos hoteles y este tipo de gastronomía y sector servicio. Aquí está muy bien en auge, pero está claro que bueno, en esta fecha deberían estar todos llenos y con unos precios bastante, digamos, algo tirando caros. Y este año, pues como usted se puede imaginar, todo es distinto y nada, no... No hay mucho movimiento y la situación, pues claro, esto repercute en la economía local y en el ánimo de los habitantes.
Ya. Oye, Emilio, y tú que llevas ahí 6 años, la primera vez que viste este mercadillo de Nuremberg en Navidad, ¿qué te pareció? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo es de especial?
Pues de confesarle que no soy mucho en esta dirección, no sé, pero claro, fue bonito y me llamó la atención. Pero sabe usted, le voy a ser sincero, cuando más lo disfruté fue el año pasado, porque ya mi perspectiva de la ciudad y de la cultura aquí era otra. Sí. Y veníamos de 3 años que habían sido más flojos debido a los atentados de 2016 en Niza. Entonces las medidas de seguridad eran más estrictas, la gente viajaba menos porque era temerosa de un atentado, etcétera. Pero el año pasado el tiempo fue magnífico y claro, entonces sí lo disfruté porque son hay más de 180, entre 180 y 190 puestos de madera con tela o tejado de, digamos, tejado de tela rojo y blanco. Entonces la imagen es bucólica, siempre se inaugura el viernes anterior al domingo de Adviento, entonces debería haber sido el viernes pasado. Y la imagen cuando después del discurso del niño o Dios, digamos, de Mr. King, pues se enciende iluminado y eso impregna a toda la ciudad. Y lo que envuelve, porque claro, todo es minucioso, hay mucha artesanía, cosas típicas no se permiten, cosas de, digamos, de segunda clase. Eso. Todo se enfoca a la cultura, a los artesanos regionales y a la tradición. Cosas hechas en madera, en vidrio, orfebre, hay desde abalorios, a tazas, a decoración para árboles de Navidad, todo ese tipo. Y luego también se ve para comida, se puede degustar la típica Nuremberg, Dreinbleka se llama aquí, que son tres salchichas típicas de la ciudad en un panecillo, o fricadele, o beber un Glühwein, como usted ha dicho, lo hay de vino rojo y blanco, también hay punch para los más pequeños. Y bueno,
en fin, Emilio, pues todo eso este año no va a poder ser,
todo
como en tantos otros sitios.
Este claro. Año no podrá hacerse.
O sea, para tristeza de todos los vecinos y de todos los visitantes. Oye, Emilio, ¿y tú vas a poder venir a España en Navidad o ya lo has descartado?
Yo creo que ya lo he descartado. Este año es difícil, no se puede. Desde un primer momento me he mantenido, muy fuerte en mi cabeza y he dicho que no quería llevar nada a casa ni a la gente que quiero. Entonces, viajando, pues existe el riesgo y yo ya no tengo mucha esperanza. Así que normalmente me quedaré aquí y bien, pero bueno, algo celebraremos. Lo importante es ser respetuoso y todo lo que se hace, estos sacrificios, esfuerzos, es realmente por la gente que quiere.
Bueno, pues Emilio Olmo, español, que vive en Nuremberg, que este año se han quedado sin ese mercadillo tradicional de 400 años de historia, pero es lo que tiene la pandemia, sí. El coronavirus, que lógicamente impone sacrificios importantes, incluso en Navidad y también, como vemos, en Alemania. Emilio Olmo, pues que vaya todo bien y pases esas fiestas lo mejor posible, ¿vale?
Muchísimas gracias, y ustedes también.
Gracias, un abrazo, adiós.
Un saludo, besos.
Oye, y ahora déjame unos minutos importantes para felicitar a mis compañeros de 13, porque, bueno, no todos los días se celebran los 10 años de historia. 10 años de información y entretenimiento pensados, y esto es una gran seña de identidad de la cadena para toda la familia. 10 años también de compromiso con el espectador y con el mensaje de la Iglesia. Y echando un vistazo a las imágenes, por ejemplo, uno se encuentra con caras muy conocidas hoy que antes de serlo tanto, pues ya pasaban por sus platos, porque 13 ha apostado desde su inicio por el análisis de la actualidad protagonizado por los jóvenes promesas de la política. Mira, de los platos de la cadena han salido candidatos a la presidencia del gobierno, presidentes autonómicos o alcaldes, incluso un presidente de gobierno como Pedro Sánchez, cuando aún era un profesor universitario. Es uno de los vídeos que 13 ha elaborado para este 10º aniversario. Podemos ver hasta el primer cara a cara entre Sánchez y Casado fue en 2012.
¿Me puedes contestar una cosa a los espectadores, como
sí,
dices tú?
Claro que sí.
¿Salgado no ha dicho un día antes de irse que el déficit público era del 6%?
Salgado ha dicho que se iba a cumplir con el objetivo de déficit público, que iba a haber una desviación de 20.000 millones de euros. Y de esos 15.000 millones de euros.
Fíjate esto, en 2012, no fueron los únicos que pasaron por 13 y sus tertulias políticas. Pablo Iglesias, cuando era profesor de políticas en la Universidad Complutense de Madrid, también pasó por los estudios del Cascabel.
Y hay que empezar a hablar de lo que representa tener una casta política que recorta a todos los ciudadanos y que, sin embargo, vive como Dios.
Incluso Albert Rivera fue colaborador cuando encabezaba una plataforma que por aquel entonces todavía era la antesala de Ciudadanos.
Buenos días, lo que pasa es que últimamente me parece que me invites el día que me invites, vamos a hablar de Cataluña.
Bueno, también, fíjate, un joven, José Luis Martínez Almeida, participó en el debate de los programas de la cadena hace 10 años.
Y hay un motivo de impugnación, claro.
Bueno, tienes este y otros vídeos en la web de nuestros compañeros de 13, dentro de cope.es. Hoy, por cierto, habrá tarta en el plató para celebrar contigo esta década de información y servicio, esta propuesta diferente que ha conseguido competir en el mercado audiovisual gracias a su particular carácter, ¿no? Una apuesta por la información, el entretenimiento familiar y saludable, la mejor cartelera y, sobre todo, sus valores. Así que, de verdad, de corazón, felicidades, compañeros, y gracias a ti, a todos los espectadores. Y lo dicho, 13 felicidades y por 10 años más.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la 5 veces campeona del mundo de karate, Sandra Sánchez.
Los campeonatos duran 4 días de competición, pero se ganan en los 4 años de preparación.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Puedes pensar que la nueva normativa que reduce a 30 kilómetros hora la velocidad máxima en vías urbanas de un carril por sentido solo sirve para tener una excusilla cuando llegas tarde a esa cena con amigos? ¿O puedes pensar que con ella la distancia de parada se reduce a la mitad y los accidentes disminuyen un 40% dentro de la ciudad? Piensa lo que quieras, pero piensa. Menos velocidad, más vidas en la ciudad. Mejor más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hey, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Attashi Celular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
8 de la mañana, Jaén.
comienza la cosecha de Oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
ED eficientes, ED exitosas y ahora también ED eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.